Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este nuevo episodio del podcast de Pulsión Digital vamos a estar hablando con Carolina Meliare de OM Comunicación Digital. Es una emprendedora digital desde hace muy poquitos meses que se lanzó. Ella venía trabajando en relación de dependencia en una empresa súper interesante de tecnología, de producto, en Cliengo. Y bueno, dio el salto, se animó y ahora está emprendiendo por su propia cuenta, trabajando de forma independiente. Y bueno, vamos a estar charlando sobre, bueno, cuáles fueron los desafíos, algunas sugerencias, sobre todo para aquellas personas que aún no se animan a dar el salto. Así que los dejo entonces con la entrevista con Carolina.
Antes de empezar, una mención especial para los sponsors, quienes gracias a su aporte colaboran para que Pulsión Digital continúe creciendo. Cliengo te ayuda a vender más rápido mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en cliengo.com. En Neolo puedes registrar tu dominio, web hosting y creador de sitios web con soporte personalizado. Neolo es elegido por más de 10.000 emprendedores y negocios de 50 países. Lo recomendamos por su impactante relación precio-calidad. Conoce a Neolo en neolo.com.
Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, Esteban, ¿todo muy bien vos?
Bien, bien, súper bien. Bueno, gracias por sumarte y abrir un poco tus conocimientos y contarnos un poco la historia de cómo te lanzaste, ¿no?, a emprender. Así que, bueno, bienvenida a este episodio del podcast de Pulsión Digital. Contanos un poco sobre vos, qué es lo que haces como para que la audiencia te conozca.
Dale, bueno, primero que nada, mil gracias, Esteban, por sugerirme esto. La verdad es que para mí es muy importante. A nivel, bueno, emprendedora, es un gran espacio y es un gran formato. Sinceramente, muchísimas gracias. Y bueno, en cuanto a mí, bueno, soy Caro Meliare, soy licenciada en publicidad y me especialicé en lo que es marketing digital. En realidad, caí un poco en este mundo. Al principio me terminó encantando y bueno, lo, digamos, profundicé en conocimientos, técnicas, recursos, etcétera.
¿Te definís como licenciada en publicidad? ¿Cómo, qué título te pondrías?
Más que licenciada en publicidad, yo me definiría como una, hoy día, una emprendedora. Creo que la vida nos lleva por diferentes caminos en diferentes etapas de la vida. Y ahora, en este momento, me puedo definir como emprendedora gracias a, bueno, el emprendimiento, lo que me lleva a llamarme así, que en este caso es OM Comunicación Digital. Obviamente, la licenciatura en publicidad me sirvió un montón para profundizar los conocimientos y haberme metido en el marketing digital y haberme también rodeado de mucha gente hizo que hoy día me pueda definir como una emprendedora, digamos, con bueno, obviamente muchos más recursos, ¿no?
Claro, y que digamos que quede como subrayado para la audiencia, no hace falta tener un título para emprender. No,
¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, en este caso yo decidí en lo que es marketing digital porque es mi campo, pero emprendedores hay un montón de todos los tipos, de cualquiera de nosotros puede emprender, que creo que es lo más importante. Efectivamente, no hace falta ni un título y muchas veces incluso tampoco es que hace falta conocimientos puntuales sobre un tema, siempre y cuando hagamos algo que nos gusta y algo que nos llene. Me parece que esa es la clave también de lograr un proyecto en el que podamos emprender.
Totalmente. Antes de meternos un poco más, bueno, en cómo fue el cambio que hiciste, ¿no? De, digamos, de trabajar en una empresa, en una agencia, en relación de dependencia, a tener tu propia marca, tu propia agencia, tu propio nombre, tu propio emprendimiento que lo estás empujando e impulsando. O sea, estás justo en el momento en el que hiciste el cambio y estás empezando a desarrollarte. Quería preguntarte, ¿qué es lo que hacen en OM Comunicación?
En OM nos dedicamos, somos un equipo de freelancers. Nos definimos como una agencia, pero que a su vez tenemos un equipo colaborativo. Esto significa que a través de freelancers de diferentes áreas buscamos apoyar a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, a que crezcan en el mundo digital. Me parece muy importante hacer un doble clic en este punto, que de hecho, bueno, si entran a la web omcomunicacion.digital lo pueden ver, y es que nos ha pasado de que muchas empresas quieren crecer, quieren meterse en el mundo digital, pero no saben por dónde empezar, o lo hacen, obviamente, de forma quizá equivocada, pero por no tener los recursos y los conocimientos para hacerlo. Por eso hacemos mucho hincapié en que, primero, somos un equipo colaborativo, es decir, que tenemos varias áreas donde nos especializamos en función también de freelancers especialistas bueno, en cada área, en lo que es diseño, en lo que es marketing, en lo que es campañas, en lo que es diseño web, etcétera. y en la parte de crecimiento digital, de que efectivamente lo que buscamos es acercar resultados y, bueno, que se vea este crecimiento a través de los resultados, ¿no?
Contanos un poco de la empresa en la que trabajabas antes.
Bueno, yo trabajaba antes en Cliengo, no sé si muchos de ustedes la conocerán, pero la verdad es que me parece, bueno, primero que nada, mi agradecimiento a Cliengo, que fue una empresa en la que disfruté muchísimo trabajar. Básicamente, para ponerlos un poco en contexto, es una startup de tecnología que desarrolló, en este caso, un producto que, bueno, sí, un producto que es un chatbot, que a su vez tiene otros productos como un CRM, live chat, etc. Yo empecé ahí como marketing manager. La verdad es que al principio en el equipo éramos muy poquitos. Por suerte, en los 2 años que trabajé en Cliengo, pude ver cómo la empresa fue creciendo día tras día hasta, bueno, llegar a ser el equipo de marketing 4 personas, 5 personas hasta que me fui, lo cual es un logro enorme y una satisfacción enorme haberlo visto. Haber trabajado ahí para mí fue súper satisfactorio, fue incluso, yo a veces lo defino como una escuela también en muchos sentidos, que creo que aprendí muchas de las cosas que hoy me llevan a ser la profesional que soy. Así que, y bueno, obviamente todo esto lo aplico en mi emprendimiento, ¿no? Que decidí llevarlo adelante por una cuestión de, bueno, no solamente profesional, sino también personal, por varios objetivos que tenía.
Claro, qué importante que es el lugar en el que uno trabaja, el espacio en el que uno trabaja. Sí. Como vos dijiste, ¿no? Que sea una empresa escuela, ¿no? Donde uno pueda ir aprendiendo, rodearse de personas que saben, ¿no? De personas que van para adelante, que van mejorando constantemente, sí. En este caso, un producto, ¿no? Que ayuda a un montón de otras empresas y que los ayuda a vender. Entonces, y a lograr algo que es súper difícil, en este caso que fue, bueno, crearon un producto, digamos, que funciona, primero que funciona porque está respaldado por métricas que así lo justifican, digamos. Y bueno, y la realidad es que es súper difícil, ¿no? Digamos, desarrollar no solamente una marca, desarrollar un producto desde Latinoamérica para Latinoamérica, que sea fácil de usar, que sea fácil de instalar, digamos. La verdad que eso está bueno y habla mucho de, bueno, de la calidad del equipo y demás. Y bueno, y evidentemente eso impactó en vos y hizo que bueno, que te nutras, ¿no? Que te hayas permeado de ese conocimiento, de la cultura, etcétera, y que hoy puedas desarrollarlo también por tu cuenta, ¿no? Entonces,
totalmente.
Quería preguntarte, ¿qué fue lo que te impulsó a hacer este cambio de trabajar en Cliengo? Que de paso también les mandamos un saludo a los chicos, que son sponsor, aparte de todo Pulsión Digital. ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer el cambio de trabajar en una empresa a, bueno, a tener tu propia marca, ¿no?
Primero que nada fue madurar la idea de emprender. Es algo que en mi caso sabía que quería hacer, que tenía pensado en algún momento hacerlo. De hecho, bueno, antes de trabajar en Cliengo lo intenté, pero como uno a veces no tiene tantos recursos o tanto conocimiento o es muy joven, no sabe tan bien por dónde llevarlo, pero con el pasar del tiempo y la experiencia uno va sabiendo mejor hacia dónde encaminarlo. Así que, bueno, creo que madurar la idea de emprender, el hecho de efectivamente decidir hacerlo, más allá de bueno, de estar trabajando en un buen lugar, es una de las cosas que me llevó a tomar la decisión. Y esta maduración también fue por objetivos personales. En este caso, por ejemplo, a ver, OM, una de las ideas de el equipo colaborativo de Freelancer, también es tener la posibilidad, o este deseo millennial, de tener plena libertad de trabajar desde donde queramos, desde cualquier parte del mundo. Entonces, sí. Un poco eso, acompañado de, obviamente, la satisfacción de trabajar y de tener conocimientos y herramientas y todo del marketing digital, me llevó a tomar esta decisión que, bueno, en conjunto con un socio decidimos encarar este proyecto, y ahí fuimos sumando diferentes personas al equipo, como te decía antes, especializadas en diferentes áreas para poder desarrollar esto. Creo que acá también hago un doble clic en que me parece muy importante esto de la libertad de trabajar desde cualquier parte del mundo, y por eso es que también un poco a veces nos cuesta definirnos como agencia y nos definimos más como equipo colaborativo de freelancers, porque en definitiva este no solamente era un objetivo personal mío, sino también del equipo que formamos. Entonces esto me llevó a decir, bueno, yo estoy bien donde trabajo y todo, me gusta, disfruto de esto, pero ¿por qué no lo puedo hacer por mi cuenta? ¿Por qué no lo puedo hacer en otro contexto? Y como te decía antes, también esto acompañado de que no es que surgió de la noche a la mañana, sino que uno ya viene trabajando esa idea, uh-huh, o viene considerándolo, o pensándolo, y le pica el bichito de la duda. Uno sabe también cuando está listo, o no sé si listo es la palabra, pero está ahí preparándose para dar ese salto. En mi caso, bueno, yo creo que es algo que, insisto, ya lo tenía pensado de hace mucho tiempo, así que simplemente fue decir, bueno, listo, ahora me siento preparada en un 80% como para lanzarme a este nuevo desafío.
Y hay distintas formas de hacer el cambio, me parece, ¿no? Digamos, cuando uno está trabajando en una empresa y decide después lanzarse por su propia cuenta,
sí.
Una forma es empezar a generar empezar a generar el emprendimiento este en paralelo o en otros horarios, ¿no? Donde no se pisen con el trabajo que uno tenga, para empezar a generar algún cliente y de esa manera después, digamos, obviamente cuando uno deja la seguridad del sueldo fijo, poder tener algún mínimo ingreso o algún ingreso, ¿no? Para bueno, que empezar a funcionar.
Totalmente.
En este caso, ¿vos cómo hiciste? Porque otra persona te dice, no, pará, yo no aguanto más, me quiero ir, quiero emprender por mi cuenta. Y después, claro, es muy duro los primeros meses si uno no consigue rápidamente clientes, que a veces puede pasar, ¿no? Que sean meses sin ver un solo peso, dólar, euro, lo que sea. ¿Cómo hiciste vos? ¿Qué recomendás?
Como vos decís, creo que hay muchas formas de emprender o muchos estadios quizá de la decisión. Hablé con mucha gente también previo a esto, o sea, gente quizá con muchos años de experiencia trabajando como freelancers u otras personas que de repente dijeron, no, me cansé de donde estoy y quiero mandarme 100%. No, entonces hay muchas formas de emprender. O sea, hay gente que emprende desde hace mucho tiempo o gente que se cansó de donde estaba y decidió hacer el cambio de la noche a la mañana, o gente que lo empieza a trabajar en paralelo. Por suerte, creo que una de las fases también importantes de emprender es rodearse de esta gente, de que está tomando esta decisión, como para conocer cuáles son las aristas, ¿no? del proceso, que son muchas en definitiva. Yo creo que en mi caso tomé un poco la decisión porque ya tenía experiencias previas haciéndolo y también porque tenía, digamos, si se quiere, una base de clientes que venía trabajando en paralelo. Entonces fue decir, bueno, listo, ya tengo esto funcionando, sé que se puede, sé que no es imposible. Entonces pasar de dedicar full time a una empresa a decir, me dedico full time, pero a mí, mi emprendimiento y en definitiva en el proyecto, ¿no? Que como decía antes, no es únicamente mío, sino que es de varios. Entonces fue una decisión medio grupal, si se quiere, de decir, bueno, listo, este es el camino. Siempre es un riesgo, creo que es muy, no sé si fácil decirlo quizás desde una posición, digamos, de comodidad, en el sentido de ser joven y tomar la decisión sin perder nada, a tomar la decisión en otros contextos. Ahí obviamente yo no soy quien para juzgar, ni mucho menos, pero sí creo que es importante que cada uno sienta, primero, que lo que está haciendo obviamente le llene. Si tu profesión te gusta, si tenés las herramientas y los recursos para poder lanzarte por tu cuenta, y efectivamente esto de que emprender para vos es una opción, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? Y eso no significa 100% dejar todo de lado y lanzarte 100% a la misma, sino ir dando pasos chicos hasta tener esa seguridad. Que la seguridad, igualmente, creo que nunca, nunca es total. O sea, en mi caso quizás ya tenía una base, insisto, pero me ha tocado hablar con emprendedores que, como decía recién, empezaron de la noche a la mañana y dijeron, no, listo, chau, termino acá y me voy a emprender 100%. Y también, bueno, fue un desafío, obviamente. Creo que eso depende mucho del contexto de cada uno, pero bueno, en mi caso fue así. Ya tenía una base, tenía personas que me rodeaban, que me apoyaban. Tenía, bueno, un socio estratégico, digamos, en lo comercial, por ejemplo, que también me permitía tener esta seguridad. Entonces, hay un montón de aspectos que obviamente me llevaron a tomar una decisión sumamente consciente al respecto. Y, como decía antes, el objetivo personal de tener la libertad de poder trabajarlo de manera remota. Igual, todo esto fue previo, obviamente, a la pandemia, ¿no?
A la cuarentena, claro.
Y que no
claro.
Me la había venido.
Creo que casi nadie se imaginaba que iba a impactar tanto.
Totalmente.
Que está bien, es interesante. La realidad es que lo que hay que hacer en un punto, en base a lo que vos contás, y bueno, también bueno, la experiencia personal en este caso mío, entiendo que es como, hay que tratar de gestionar el riesgo, ¿no?
Sí.
O sea, la seguridad total no la podemos tener nunca, Pero si uno quiere lanzarse y estar por su propia cuenta o emprender, lo que sea, bueno, tenés que tratar de disminuir el riesgo. Esto, como vos dijiste, bueno, ok, primero genero algunos clientes, después veo que hay, qué posibilidades voy a tener de seguir generando más clientes, cuánto tiempo me va a llevar, realmente voy a poder sostenerme, digamos, hay que analizarlo fríamente, ¿no? No tomar las decisiones en caliente porque no es lo más inteligente.
No, obvio. Además que también depende mucho de cuánta incertidumbre puede manejar uno. Creo que ser emprendedor en definitiva también es saber manejar muy bien la incertidumbre, porque uno creo que cuando emprende es muy consciente de que hoy podés tener muchos clientes, pero bueno, nos ha pasado con esto de la pandemia, de que uno puede estar parado en una situación y de repente al poco tiempo estar en otra. Entonces, saber manejar la incertidumbre es una pista. Si uno, por ejemplo, le gusta demasiado quizá la seguridad, emprender va a ser un camino un poquito más complejo. Pero si uno sabe que, bueno, a ver, tengo las herramientas, tengo los recursos y manejo relativamente bien la incertidumbre, como es mi caso, entonces ahí sí me parece una buena alternativa mandarse, ¿no?
Claro, ¿cómo fue en tu caso el roadmap o el paso a paso, digamos, de todo lo que fuiste armando, ¿no? Desde el sitio web hasta, no sé, cómo vas a facturar, hasta cómo vas a conseguir clientes, ¿cómo te organizaste con eso?
No sé si es algo bueno o algo malo. Por ejemplo, en este caso, mi socio, que ya venía trabajando la parte comercial, ya tenía ahí también, si se quiere, un background de clientes, etcétera. Entonces, ya nos permitía tener como cierto margen para maniobrar. Ahí yo le metí la impronta un poquito más, si se quiere, de la parte de comunicación con el tema de la web, que me parecía... Algo que me parece también muy importante es que como diferenciarnos como emprendedores también es brindar valor y no ser uno más. Y para no ser uno más, aunque tener un sitio web puede parecer, o sea, todo el mundo puede tener un sitio web tranquilamente, es una carta de presentación que distingue. Entonces, sí, tener ese tipo de herramientas, bueno, finalmente con mi socio decidimos efectivamente crear lo que es el sitio web, tener las credenciales bien hechas. Una de las primeras cosas que hicimos también fue armar esto que vos mencionas del roadmap, es decir, dónde estamos parados hoy, pero hacia dónde queremos ir, y establecer cuáles van a ser las propuestas o cuál va a ser la propuesta de la marca, las formas de captación, etcétera. Después, obviamente, uno, también creo que esto, la incertidumbre, o el hecho de manejar un poco, digamos, las ansiedades, por decirlo así, lleva a que uno, a veces, yo en mi caso, preparo todo, soy quizá un poco ahora muy organizada, antes no era tan así. A veces uno quiere tener todo perfecto para lanzarse, o también, no sé, espera que todo salga según lo planeado y tampoco es el caso. Entonces, bueno, una vez que logramos esta base, después lo que dijimos fue, bueno, listo, hay que lanzar y hay que empezar a prospectar, hay que empezar a captar clientes, hay que empezar a, obviamente, a mantener estos clientes, a trabajarlos, etcétera. Uh-huh. Y ahí es donde se empieza a complicar un poco, porque a veces lo que uno tiene planeado, obviamente, uno no tiene control sobre las cosas. Entonces, ahí es donde el roadmap, uno va siguiendo la línea, pero lo va adaptando todo el tiempo. Y me parece que más al inicio. Es el tema de primero solucionar todo lo que vos comentabas de la facturación, que en este caso eso lo gestiona, por ejemplo, mi socio, que hace la parte más comercial. Yo soy la parte más creativa y la parte más de, digamos, de... comunicación, copy, etcétera. Facturación es uno de los principales temas que creo que hay que solucionar. Después lo que es la carta de presentación y qué es lo que nos va a hacer diferentes, porque agencias o emprendedores o freelancers hay muchos, pero tener este diferencial es lo que ayuda al emprendedor a no ser uno más también. Y después, bueno, es lanzarse e ir adaptándose a lo que surja, que surgen muchas cosas. Surgen desde clientes que a veces no están dentro de nuestro margen de cliente ideal, por decirlo así, pero uno a veces se adapta uh-huh. a ese tipo de cliente. O al contrario, aparecen clientes ideales donde uno está contentísimo con el proyecto y se mete de lleno y después, no sé, te aparecen otros clientes que quizá... Entonces, siempre uno iba adaptándose en función también del contexto. Sí,
súper importante, recomendamos, ¿no?, a la audiencia, crear el ideal customer profile, ¿no? El perfil de cliente ideal que uno quisiera tener. ¿Qué querés? ¿Un cliente que te haga 300.000 preguntas, te llame todos los días por teléfono? Quizás sí, no sé. ¿Querés un cliente que te pague mucho por mes o que te pague al año o que, no sé, que vivan dónde? ¿Dónde querés que viva? ¿Querés que viva en Argentina, en México, en Colombia, en España, en Perú? en Venezuela. Bueno, uno tiene que tomar nota, ¿no?, de todo eso y tenerlo bien en claro. ¿Querés que tenga una empresa, que tenga un comercio, que sea su propio dueño? ¿Cuántos empleados debería tener? No sé, ¿a cuántos días querés que te pague? Digamos, el perfil de cliente ideal. Después, uno en la vida se encuentra con lo real, ¿no?
Totalmente.
Esto es platónico, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo de lo real. Bueno, estamos en el mundo de lo real. Pero, bueno, uno trata de que el cliente que consiga que sea lo más parecido a aquel ideal, ¿no? Hay, ¿no?
Sí,
pero hay muchos que no. Entonces, claro, ahí, bueno, es un desafío, ¿no? Al principio, esa es una pregunta. ¿Cómo haces al principio? ¿Agarras, tomás todos los clientes o también decís que no?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que al principio uno, por un poco el miedo a la incertidumbre o miedo a que no conseguir los resultados, suele quizás ser un poco pesimista y tomar cosas o proyectos que a uno no le cierran del todo. Es entendible, obviamente, porque es una de las formas también como para ganar seguridad y es una de las formas para ir construyendo este piso o estas bases, pero también puede ser en el corto plazo, corto o mediano plazo, puede ser una traba enorme porque no, probablemente no permita desarrollar mejor los proyectos futuros que surjan. En un principio, yo vengo trabajando, bueno, igual freelance hace tiempo, más allá de, obviamente, en relación de dependencia, lo mismo, bueno, en este caso mi socio, pero al principio era un poco, bueno, sí, vemos que surge, aparece, le decimos que sí, y después fuimos aprendiendo a que hay algunos casos, que también esto tiene mucho que ver, me parece, con lo que vos comentabas, Esteban, del cliente ideal, de que si no es nuestro cliente ideal, si no nos sentimos satisfechos con el proyecto, si no nos gusta quizás su servicio, no lo comprendemos, no lo entendemos y tenemos que hacer algo que no nos gusta, tampoco le vamos a poder quizás ofrecer los mejores resultados. Por ende, lo mejor creo que es ser cuidadosos, ser cautelosos, saber qué queremos en un principio, esto que decíamos de, bueno, saber quién es nuestro cliente ideal, de quién le vamos a hablar, saber cuántas propuestas podemos tomar, un montón de cosas que nos van a ayudar a determinar si este cliente a futuro nos va a servir o no. Pero no lo digo mal, sino porque muchas veces nosotros no somos tampoco la opción ideal para ese cliente. Entonces, ser muy conscientes de esto. No es algo malo decir que no, de hecho no nos pasó en el proyecto de bueno, al principio decir que sí, después empezar a decir, bueno, no, tengo que decir que no. Y también es un entrenamiento que no solamente uno no lo tiene que tomar personal, bueno, obviamente al cliente menos, sino que es una cuestión de, yo no te puedo ayudar de la manera en que vos vas a necesitar mi ayuda. Entonces, es un acuerdo, si se quiere, mutuo también.
Sí, total. Creo que uno tiene como que considerar que hay como dos grandes estrategias. Una que es decir que sí siempre, ¿no? Claro. El otro extremo es decir que no siempre. Y después en el medio hay grises, hay colores, todo, ¿no?
Sí, totalmente.
Quizás al principio, uno tiene que analizar un poco todo, pero eventualmente al principio uno puede empezar diciendo que sí siempre. Inclusive a esos clientes que uno dice, che, no sé si este cliente puede funcionar o no, si yo lo puedo resolver del todo o no, pero está bueno tomarlo también para ver y contrastar, ¿no? Entonces uno tendría que anotar, digamos, a este cliente yo creo que no lo voy a poder atender por este motivo, sin embargo le voy a decir que sí lo voy a tomar. Entonces lo tomas al cliente, empezás a trabajar con él y después quizás los motivos que te llevan a que no puedas trabajar eran otros. Entonces eso también es un aprendizaje súper valioso, ¿no?
Totalmente. De hecho, creo que sumo a lo que decís, Esteban, que para mí, la clave de ser emprendedor también es aprender y tomar todas estas oportunidades, si se quieren, que muchas veces se toman como fracasos, de tener que decirle a un cliente que no o quizás no poder brindarle la solución que necesita como un aprendizaje. Y eso simplemente, en el caso, llevémoslo al marketing, así como tenemos el cliente ideal, tenemos al buyer persona negativo, es decir, aquella persona que sabemos que o nos va a demandar demasiado tiempo para quizá la rentabilidad que nos puede traer, o mismo si no somos capaces de cubrir ese servicio, que eso tampoco está mal, o un montón de cuestiones que nos van a ayudar a definir nuestro producto o nuestro servicio, incluso más que sabiendo lo que sí podemos hacer.
Pasemos a otro punto. Un toque me gustaría que hablemos de socios. ¿Cómo elegiste tu socio? ¿Por qué elegiste tu socio? ¿Qué consejo le podemos dar a la audiencia para elegir socio?
Bueno, en ese caso yo creo que lo más importante es, en todo sentido, y esto también es algo que a mí me sirve mucho, es algo en lo que yo trato de llevarlo muy, muy adelante, que es el networking. Primero es importante generar relaciones no solamente con gente del rubro de uno, del palo de uno, sino también gente de otros sectores. Ahí también es donde vamos a poder no solamente rescatar oportunidades o incluso ideas o perspectivas nuevas sobre nuestro producto, nuestro servicio, sino también sobre, bueno, el mundo en general, lo cual es muy valioso. Y también allí es donde nos vamos a encontrar con la posibilidad de encontrar gente que nos sume realmente. Como te decía antes, a mí lo que me pasa es que quizá soy muy creativa, muy de ir adelante y todo, pero me falta quizá, por ejemplo, a veces la parte más comercial, o sea, desarrollar un poquito más la parte, por ejemplo, de facturación, etcétera, que para mí es medio chino. Entonces sabía que por ese lado me faltaba encontrar quizá la vuelta o la otra pata que me permitiese desarrollar ese punto. Y bueno, obviamente eso lo logré encontrando una persona que me complementase en ese sentido, que en este caso, bueno, es mi socio.
Voy a pinchar un poco y te voy a preguntar por qué decidiste asociarte con un comercial en vez de contratarlo.
Me sumaba muchísimo, compartimos objetivos, compartimos la visión, el tipo de metodología también de trabajo que queríamos lograr, que en este caso es remota, es también, bueno, obviamente de forma freelance, y me parecía que era una persona que podía sumarme mucho a nivel estratégicamente, y no solamente sumarme como un par, que me parece que hay una distinción muy importante entre tener que ser un poco a veces el que da las órdenes, si se quiere, dicho de una muy mala manera, ¿no? Pero ser, ponerse en la cabeza, no es lo mismo que compartir con alguien todo el universo a la par e intercambiar perspectivas. Me parece que eso es lo más importante. Por eso también encontrar a un socio me parece que es clave para lograr esa perspectiva que quizá a uno le falta, y no solamente a nivel consultoría, sino más bien a nivel más macro y en todo tipo de proyectos.
Está clarísimo, está interesante. Y otra pata, ¿no? Fundamental, justo estoy acá con... bueno, no se ve, pero con el trípode de una lámpara que tengo, que tiene tres patas, que la otra pata te quería preguntar es, obvio, en relación a, bueno, los proveedores, ¿no? El equipo, los colaboradores que tenés, personas con las que decidís trabajar determinados proyectos, determinados clientes, que puedes contratar temporalmente o más full time, digo. Sí. ¿Cómo los elegís? ¿Cómo los encontrás?
En mi caso, como te decía antes también, la parte de networking me parece muy importante. Uno cuando se abre también a crear nuevas relaciones, a mí no es algo que me cueste mucho ser sociable, entonces naturalmente sale de, bueno, mirá, ¿y qué haces? Y esto y aquello. Y como que si se quiere, tengo una pequeña agenda mental donde voy anotando todos los campos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de OM Comunicación, tenemos la parte de copywriting, de diseño web, de diseño UX, no sé, de campañas. Y uno, inevitablemente, también por moverse en el ámbito en el que se mueve, tiene muchos contactos relacionados con el área. Uh-huh. En mi caso, yo le doy mucho valor a los contactos cercanos. Conozco el trabajo, conozco la metodología, conozco los resultados que generan. Y eso para mí es muy importante, pero también tengo conocidos, allegados, que buscan recursos, proveedores y gente a través de medios, si se quieren, más freelance. De hecho, a mí me pasa de haber conocido gente que también trabajaba freelance, con la cual generé un muy buen vínculo y que hoy día ya también trabajan conmigo como colaboradores. Pero bueno, existen las dos metodologías. Creo que ahí también depende mucho de uno y de cómo se mueve, digamos, en este mundo. Insisto, a mí me sale ser sociable. Inevitablemente, una de las cosas que me sale preguntar muchas veces es, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y esto y aquello. Y como que, bueno, si me decís que, no sé, que sos arquitecto, entonces ya guardo en mi listita mental que sos arquitecto, y para algún momento en la vida que alguien me diga, ¿conoces a un arquitecto? Yo sé que lo voy a tener esta persona en mente.
Para completar un poco con esto que vos estás señalando, Caro, quería contar una breve anécdota. Hace unos años, en Neolo, que hacemos hosting, tuve un socio del 2010 al 2014, Roger, con quien me sigo llevando perfecto, 10 puntos. Me acuerdo que yo era muy chico, bueno, y aprendí muchísimo de él. Una de las cosas que aprendí fue que una vez fuimos a visitar un cliente que era, bueno, una empresa conocida, importante. Entonces yo le digo, pero ¿por qué nos van a contratar a nosotros si en este momento, estoy hablando del año 2011, hace 9 años atrás, ¿por qué nos van a contratar a nosotros si hay otras empresas que son más grandes, que tienen más cantidad de personal para atender, digamos que también son empresas mucho más grandes? Nosotros somos una empresa más chica, más personalizado el trato, pero es más chico, somos una empresa también, pero es más chica. ¿Por qué nos van a comprar a nosotros? Y me acuerdo que Roger me dijo, bueno, porque estamos en la misma mesa sentados charlando, tomando un café, por eso nos van a comprar.
Totalmente.
Y me pareció genial, ¿no? Digo, esta cosa que vos decís, Caro, también de hacer networking, de hablar, de hacer vínculos, relacionarse con la gente, agendar contactos. no solamente tener presencia en redes sociales, sino interactuar, relacionarse, vincularse con otros, charlar, tomarse un café virtual, ¿no? Ahora que no podemos salir, bueno, por lo menos hacemos un café online, no sé, 15, 20 minutos para, de networking para preguntar al otro en qué anda, qué hace, o por DM, por mensaje privado. Es súper importante eso para generar vínculos y eso te trae, ¿no? Te trae clientes, te trae colaboradores que pueden trabajar con uno mismo. Digo, es como, está bueno, ¿no? Genera impacto.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, eso que mencionás, Esteban, me parece re interesante de uno a veces cuando decide emprender o decide lanzarse por su cuenta, tiene miedo a esto, ¿no? De que, uy, ¿pero por qué me contratarían a mí que soy joven, que recién empiezo, contra alguien que quizá tiene mucha más experiencia? Y eso, para mí, por eso también es importantísimo esto del networking. Y obviamente también tener los conocimientos y los recursos, ¿no? Para poder llevar adelante ese tipo de proyectos. Pero ahí el networking es lo que hace la diferencia y que uno también tiene mucho para ofrecer. Por ejemplo, a mí me ha pasado de también trabajar quizá con empresas más grandes de que te dicen, mirá, estamos buscando una perspectiva diferente y algo nuevo que no conocemos. Entonces, uno a veces puede ser este actor de cambio, no solamente para uno, o sea, como emprendedor, para su entorno también por la misma manera, sino para las empresas.
Para ir cerrando, entonces, para las personas que de pronto quieren emprender, pero no se animan a emprender, ¿qué recomendaciones les darías? ¿Tres consejos como para ir reflexionando un poco más? Invitarlos a pensar.
Primero que nada, parte de rodearse de gente que sume, de gente que no solamente sume a nivel profesional, sino también a nivel personal. Creo que es muy importante rodearse de gente optimista, ni hablar en este contexto donde las cosas son complejas y son un poco quizá una montaña rusa. Me parece que eso es muy importante. También rodearse de gente que sabe incluso más que uno, y desafiarse constantemente para bueno, también alcanzar ese nivel, digamos, de conocimiento. Creo que eso es importantísimo. El segundo tip para emprender para mí es nunca dejar de aprender. Para mí la curiosidad es clave y también lo es la creatividad. Desarrollar la creatividad me parece que es sumamente importante para que podamos lograr negocios exitosos y también buscar perspectivas diferentes, que eso me parece importantísimo, al igual que el sentido de, por ejemplo, de la adaptación. Uno cuando emprende tiene que adaptarse a muchos contextos, pero bueno, algo que bueno que nos deja la cuarentena, la pandemia en este sentido, es que nos ha obligado a todos a adaptarnos a una nueva situación, así que espero que eso quede como lección. Y bueno, y como tercer tip para emprender, también es no pecar de ansiosos. A ver, y lo dice una persona ansiosa. Creo que manejar el futuro o querer manejar el futuro, querer controlarlo, al igual que el pasado, es algo totalmente imposible. Y parte de emprender es un poco también entregarse a esa incertidumbre, a esa ansiedad y vivirla de la mejor manera. En definitiva, la clave de emprender es que uno esté haciendo lo que le llena, lo que le gusta y de la manera en la que le gusta. Así que bueno, y ni hablar si uno lo hace en el contexto que uno decide. En este caso, por ejemplo, o en el caso de M Comunicación, decidimos hacerlo de manera remota, de manera freelance y de manera libre alrededor del mundo. Entonces, bueno, no ahora puntualmente, pero sí a futuro. Entonces, poder definir todas estas variables que nos van a hacer sentir en nuestro ambiente.
Y para ir cerrando, ¿cambiarías algo desde que empezaste a trabajar hasta hoy? Digamos, algo que, digamos, si pudieras viajar en el tiempo y hacer algo distinto, ¿qué sería?
No, la verdad que nada. Como decía antes, me parece que no se puede ni controlar el pasado, bueno, menos el futuro. Es algo que simplemente va a llegar. Así que no, simplemente sí creo que es importante. O sí, cosas que no cambiaría, pero sí hubiese hecho un doble clic en su momento, es a aprender el doble, a dedicarme a ponerle muchísimo más énfasis al aprendizaje en general, no solamente del marketing, sino de un montón de otras áreas. Creo que eso es la clave para también un desarrollo de la vida más positivo. Y nada, creo que trabajar sobre todo la seguridad, que a la hora de emprender es algo muy importante y es lo que nos va a ayudar a tomar la decisión final. Si me hubiesen dicho que, por ejemplo, esto de que para emprender había que trabajar mucho la seguridad, es algo que es un consejo que me hubiese encantado que me den quizá hace varios años, muchísimos años. Creo que muchísima gente no lo hace por ese miedo, así que bueno, me parece importante.
Para cerrar, entonces, agradecerte. La verdad que es súper interesante todo esto. Bueno, mucho éxito con tu proyecto, con tu emprendimiento. Ojalá que puedas crecer mucho y hagamos otro episodio más de podcast dentro de un año, que nos cuentes cómo fue todo el trayecto hasta ese momento. Sería genial. Y para quienes te quieran contactar, ¿A dónde lo pueden hacer?
Bueno, pueden entrar a nuestro sitio web, que es omcomunicacion.digital. Allí van a poder encontrar todos los datos de contacto. Mismo si quieren hablarnos por WhatsApp, van a poder hacerlo, o a través, obviamente, del chatbot. Y bueno, a través también de email me pueden encontrar en carolina@omcomunicacion.digital. Y bueno, también insisto en esto, más allá de que quieran hacer una consulta quizá profesional relacionada con el marketing, también me interesaría, si quieren contactarme para hacer networking y conocernos un poco más y ver si podemos trabajar en conjunto en otras áreas, más que bienvenido e interesante.
Excelente, Caro. Bueno, muchas gracias. A la audiencia ahí tienen el dato de contacto para, bueno, agregarla, contactarla y conversar. También pedirle alguna referencia, recomendación, consejo, etcétera. Caro, muchas gracias.
No, gracias.
Y bueno, charlemos en un año a ver cómo fue todo.
Dale, sí, ya lo agendo, Esteban, ¿eh?
Espectacular, metemos en un calendar y en un año Dale. Hacemos otro episodio.
Dale,
abrazo grande, saludos de codos y bueno, gracias de vuelta.
Dale, chao, Esteban, muchísimas gracias.